¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, María Ivanova.
Y Javier Benítez. Estamos, Maya, en un cruce de caminos, y no es un cuento chino esto, ¿eh? Bueno, en realidad no sé exactamente si es un cruce de caminos, un final de carretera, una encrucijada. Bueno, más bien creo que es esto último, una encrucijada. Maya, ¿y a qué no sabes quién está en el medio? ¿A qué no adivinas quién quedó en el medio de este embrollo, de este barullo, Maya?
Ay, no me digas nada.
A ver.
Rex Tillerson.
No.
Donald Trump.
Sí, efectivamente. Y cada cosa que pasa, cada decisión que toma Donald Trump parece que se hunde un poco más en las arenas movedizas que lo chupan y se lo están tragando. Pero vayamos al tema que nos convoca y cuidado porque, como aquella película, nada es lo que parece. Las consecuencias de una salida rápida de las tropas de Estados Unidos son impredecibles e inaceptables. Crearía un vacío que aprovecharían los terroristas, incluidos de Daesh y Al-Qaeda, dijo Trump en una locución especial en la base militar Fort Myers, situada cerca de Washington.
Pero la verdadera justificación de esta acción está muy por detrás de todo esto. Hay que atravesar algunas capas para llegar a la verdad, aunque no tantas, y hasta en un punto podría decirse que son bastante predecibles. Más allá de que el general David Goldfein, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dijera en una entrevista con la agencia Reuters que la actualización de la estrategia del presidente Donald Trump para Afganistán podría implicar un aumento de los ataques aéreos en el país y ampliar el entrenamiento a la Fuerza Aérea Afgana.
Pero ya a principios de 2003, en enero más precisamente, y atención, nuestro compañero de Diseñaremos, Dmitry Polikarpov, publicaba un artículo en el diario Córdoba de España en el que el entonces director del Departamento de Análisis Estratégico de uno de los mayores consorcios de gas ruso, ITERA, Vladimir Slutskov, afirmaba que la presencia militar en Afganistán y en las antiguas repúblicas soviéticas de Asia es un largo logro o un gran logro estratégico para Estados Unidos, así como lo es en los países petroleros del Golfo. Para conocer un poco más de dónde viene esta guerra en Afganistán, como la mayoría de los mortales la conocemos, estamos con el analista internacional Juan Aguilar. Juan, la nueva estrategia de Estados Unidos en Afganistán esconde varias cosas más allá del movimiento talibán. ¿Cómo se puede enmarcar la decisión de la nueva estrategia de Trump de que el ejército de Estados Unidos permanezca en Afganistán tras 16 años de ocupación y guerra y lo disfracen de combate al terrorismo?
Claro, a ver, es decir, esto es, efectivamente es ya muy antiguo. Su origen, el origen del conflicto actual en Afganistán, viene desde la época de Reagan, cuando la administración Reagan arma, abriendo un grifo de dinero especial, a las guerrillas yihadistas que luchaban contra el régimen socialista de Kabul apoyado por la Unión Soviética. A partir de ese momento, la administración Reagan empieza a desarrollar un plan para esa zona que tumba definitivamente al régimen de Kabul y lleva a organizaciones yihadistas a tomar el poder en Afganistán. Cuando llega el colapso de la Unión Soviética, hay toda una serie de repúblicas del Asia Central que de alguna forma, digamos, quedan libres para decidir su política exterior y con unas fuentes de recursos tremendas, aproximadamente más del 15% del petróleo y más del 40% del gas natural, empiezan a ser una presa muy codiciada fundamentalmente por los grandes consorcios petrolíferos norteamericanos. No solo, también estaría la Shell, la British Petroleum, y demás, pero sobre todo las empresas norteamericanas. Y a partir de ahí, lo que antes era un apoyo a una guerrilla en el cual se había utilizado el tráfico de drogas de la zona, igual que se hizo en Indochina durante la época de la guerra del Vietnam y antes, pues empiezan a surgir otros intereses, intereses geopolíticos muy importantes. Porque la cuestión era cómo dar salida a todas esas fuentes de recursos energéticos del Asia Central, en la cual las grandes empresas norteamericanas, la Chevron, todas estas, estaban invirtiendo ingentes cantidades de dinero en la zona, cómo transportar esos recursos energéticos hacia Europa, hacia Estados Unidos, es decir, cómo traerlos fuera. Porque, claro, había una posibilidad, que era llevarlo a través de Rusia o Irán, algo que la administración norteamericana no podía consentir, puesto que, en definitiva, eran competidores geopolíticos. Incluso Irán en un momento, tras la Revolución Islámica, era un enemigo. Entonces solo quedaba una posibilidad, y era el corredor afgano. El corredor afgano que venía desde el norte de Asia Central y pasaba, llegaba hacia Pakistán para salir por los puertos del Índico. Y eso llevó a iniciar incluso unas relaciones a veces buenas, a veces más tirantes, con el régimen talibán. Y aquí estuvieron implicados altos funcionarios de la administración Reagan y después de la de Bush padre y de la de Clinton y de la de Bush hijo, hasta que efectivamente ocurrió el hecho del 11 de septiembre. Pero hasta llegar hasta ese punto del 11 de septiembre de 2001, se había creado incluso, a través de un OCAL, que era una empresa, un consorcio norteamericano, se había creado incluso hasta una empresa mixta, CENGAS, para llevar adelante los desarrollos de los oleoductos en Afganistán, con el gobierno de los talibanes en Kabul.
Parece que al inquilino de la Casa Blanca se le olvidó decir lo de la lucha por los recursos energéticos en la región, que es lo que funda toda esta guerra en Afganistán, entre comillas. Como sea, al comunicar esta nueva estrategia de Estados Unidos para Afganistán, Donald Trump subrayó también que los militares estadounidenses gozarán de mayores facultades para atacar a los terroristas y las redes criminales que siembran el caos y la violencia en todo Afganistán.
Asimismo, Trump advirtió a las autoridades afganas de que la ayuda no será indefinida. Estados Unidos cooperará con el gobierno afgano mientras vea progreso, pero la ayuda no será infinita. Puso de relieve además que el pueblo estadounidense quiere ver reformas y resultados reales. El embajador de Afganistán en Washington, Hamdullah Mohib, emitió una declaración en la que celebra la decisión del presidente estadounidense.
Es resultado de intensas deliberaciones y toma en cuenta tanto las necesidades como las consideraciones de los dos países. Es la primera vez que el enfoque se pone en lo que Afganistán necesita para tener éxito. Y estamos agradecidos por el resultado, dijo el diplomático. Estados Unidos y sus aliados invadieron Afganistán en 2001, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de ese año en Nueva York y Washington.
Bueno, pero ya Juan Aguilar nos contó la verdadera historia de lo que hay detrás de todo esto, y todos sabemos, o por lo menos se dice, que Arabia Saudí estaba detrás de los atentados del 11S. En fin, tras 16 años, más de 9.000 efectivos militares estadounidenses permanecen en Afganistán, a los que se suman unos 5.000 soldados de la OTAN. Según cifras oficiales del Pentágono, casi 2.300 militares y civiles estadounidenses murieron en la campaña afgana y más de 20.000 resultaron heridos. ¿Cómo es la situación en la que se encuentra Trump, Juan?
Y ahora, pues, ¿con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que Trump está metido en una guerra que sabe que no puede llevar a muchas rentabilidades, pero que él intentará, de alguna forma tiene que intentar no salir de allí de mala situación, salir, es decir, buscar un resultado honorable y duradero, digno del sacrificio de las vidas que ha costado y del dinero que ha costado. Sé que, y ha habido informaciones al respecto, de que hubo otra opción, que era la de retirar las tropas norteamericanas y enviar a contratistas, es decir, mercenarios. Esta es la opción que defendía Steve Bannon y que cuando se ve en absoluta inferioridad de condiciones y se ve deslegitimado en la propia administración, pues entonces es cuando presenta su dimisión. ¿Por qué? Pues porque el Pentágono lo que quiere es seguir con la guerra, seguir con las inversiones en defensa, seguir con unos proyectos que ya cada vez tienen menos sentido y no sabemos si seguir poniendo en problemas a la propia administración Trump. Pero lo cierto es, ese es el escenario en el que sigue envuelta la Casa Blanca en una guerra que ya es difícil que pueda ganar, porque es que además los talibanes están ganando terreno. En una guerra en la cual solo queda echar más sangre, más dinero, más esfuerzo y más sufrimiento todavía para el pueblo afgano, y con la esperanza no sabemos ya si de algún día poder llevar adelante alguno de aquellos proyectos geopolíticos que durante 20 años fueron el sueño de los grandes multinacionales energéticas norteamericanas y de otros países, o simplemente porque ya los intereses de un narcoestado, que es en lo que se ha convertido Afganistán, donde circulan el 90% de la heroína que se distribuye a lo largo del planeta, pues dinero del narcotráfico que luego se acaba lavando en paraísos fiscales y generalmente en entidades norteamericanas o occidentales, ¿no? Son muchos cientos de miles de millones de dólares en todos estos años y eso crea, bueno, pues relaciones muy, muy insanas con altos funcionarios, con banqueros, con gobiernos allí en Afganistán. Y eso hace pues que, de alguna forma, haya muchos intereses para no abandonar una aventura militar que ya deja de tener mucho sentido.
Ahora nos situamos en el presente de esta situación y con la madre del cordero, la construcción del gasoducto transafgano, que fue iniciada en 2015 y que a principios de marzo de este año, con una ceremonia de inauguración, arrancó el tramo pakistaní de la tubería. El acto da continuidad al proyecto que conectará a 4 países de Asia Central y del Sur en 2020. El ministro de Petróleo y Recursos Naturales de Pakistán, Shaikh Khaqan Abbasi, calificó el evento como un momento histórico.
Confiamos en que el gasoducto TAPI cubrirá una gran parte de la demanda del país y Pakistán tendrá excedentes de energía y gas después de la finalización de este proyecto en 2020. Así declaró en la ceremonia. El proyecto comenzó a ser negociado, como contábamos y como contaba Juan también, hace 22 años y proveerá de gas de Turkmenistán a la India, pasando por territorio de Afganistán y Pakistán. Por ello ha sido denominado gasoducto TAPI por las iniciales de los países participantes.
Pakistán espera recibir 1.300 millones de metros cúbicos de gas diario a través de esta tubería. Solo en este país asiático, el canal de gas se extenderá por 800 kilómetros. Se conectará con los 200 kilómetros que se encuentran en construcción de Turkmenistán y los 735 kilómetros iniciados este año en Afganistán para completar los 1.735 kilómetros de tubería.
El gasoducto tiene un costo de cerca de 10.000 millones de dólares, de los cuales Pakistán pagará el 85%. Tendrá un diámetro de 14,2 centímetros y soportará 100 atmósferas de presión. Será capaz de movilizar 33.000 millones de metros cúbicos de gas natural cada año. Se espera que la tubería alivie el déficit energético del sur de Asia, que hasta ahora se ha visto obligada a importar gas licuado por mar. Pero vayamos un poco más atrás en el tiempo. En diciembre de 2010, el periodista Andrew Cramer, de The New York Times, escribió un artículo bajo el título «Nuevo respaldo para la línea de gas a través de Asia».
El proyecto, al igual que con tantas otras obras de infraestructura energética en la región, está profundamente entrelazado con la política. Estados Unidos está respaldando la línea como una alternativa al propuesto Irán, Pakistán, India o IPI, el oleoducto que tocaría el gran campo de gas iraní de Pars del Irán.
Eso escribía Cramer en 2010, hace 7 años. En todo este tipo de conflictos siempre está el tema energético de fondo, pero la mayoría o la totalidad de las veces está tras el disfraz del terrorismo, de regímenes totalitarios, se plantan revoluciones, se arman y se entrenan a terroristas. ¿Qué nos puedes explicar de esto, Juan? ¿Puede ser que China pueda comenzar a tener un papel crucial en este conflicto?
Los conflictos a este nivel siempre tienen un enfoque geopolítico. Y detrás de ese enfoque geopolítico siempre hay unos intereses. Estos intereses generalmente suelen ser económicos, teniendo en cuenta que el papel que la economía tiene actualmente en la política. Es decir, quien domina los resortes económicos acaba dominando los medios de comunicación, acaba dominando los resortes culturales y acaba dominando también a los políticos. Es decir, digamos, de alguna forma, la economía, el dinero, es la gasolina con la cual se mueven luego todos los demás motores de una sociedad moderna, ¿no? Pero, claro, es decir, la economía es el resultado de una acción. Y esa acción sí que está enmarcada dentro de una geopolítica. Y esa geopolítica es la que dice, para que usted tenga esos resultados económicos, usted necesita dominar las fuentes de recursos, las fuentes de materias primas y los pasos por donde traer esas materias. Porque claro, es decir, si nosotros conseguimos un gran contrato de gas en Turkmenistán o en Tayikistán y luego no lo puedo sacar de allí, pues menudo negocio hecho. Es decir, no hemos conseguido nada. Hace falta traerlo para poderlo vender. Y el traerlo significa dominar la geografía, dominar el terreno, dominar los pasos, los valles, los puntos estratégicos por donde necesariamente esas materias primas tienen que pasar. Entonces, siempre en todo conflicto vamos a ver unas razones últimas de intereses económicos, porque es lo que prima en la sociedad capitalista internacional, y un plan que se tiene que adaptar a la geopolítica de la zona. No es lo mismo, claro. Aquí, en concreto, en lo que estamos hablando de Afganistán, Pues es que aquí, claro, es parte de ese Rimland, de esa media luna de crisis que ya los geopolíticos norteamericanos de la época de Dzerzhinsky ya habían elaborado y diseñado. Es decir, ahí ahora mismo hay una fractura geopolítica porque se cruzan dos líneas de desarrollo muy distintos. La norte-sur, que es la que le interesaría a las potencias occidentales y a Estados Unidos, que extrae los recursos del Asia Central hacia los mares cálidos del sur del Índico, donde ellos tienen el control, y de ahí ya distribuir los productos por el mundo entero, y para eso es necesario el control de Pakistán y de Afganistán. Y la otra línea es transversal, es la que viene y va de Oriente, de China, hasta el Oriente Medio y el Mediterráneo, y que pasa por el norte de la India o por el Asia Central, pasa por Pakistán, llega a Irán y la otra rama que sube por Rusia para llegar, es decir, de Irán ya hasta Turquía o hasta Siria y entra en el sur de Europa y la otra hacia el este de Europa. Claro, esas dos líneas se entrecruzan y o queda una o queda la otra. Es decir, las dos no van a quedar. Es decir, van a competir en el mismo terreno. Y eso crea zonas de fractura geopolítica. Y en esa zona de fractura geopolítica es donde aparecen los conflictos. Conflictos que se alimentan, lógicamente, exacerbando sentimientos nacionalistas o religiosos o irredentistas o de cualquier otro tipo. O si no, financiando a auténticos señores de la guerra, que lo hacen por dinero. Es decir, esto ya lo hemos visto en otros sitios, ¿no? Y eso es, bueno, pues este es el esquema que, bien aplicado y por analistas serios, vale para cualquier conflicto que se dé en la actualidad, en este siglo XXI. Es decir, la economía domina, mueve los estados y los estados tienen que buscar, bueno, pues cómo alimentar esa economía. Y buscar cómo alimentar esa economía significa dominar el terreno. Dominar el terreno donde están los recursos y dominar el terreno donde tienen que pasar esos recursos.
Según los estudios rusos, los yacimientos de gas turcmeno de Dovletabat y Donetsk suponen la cuarta mayor reserva mundial, escribía Dmitri Polikarpov hace unos años.
Lo dicho, Maya, estamos en un cruce de caminos y no es un cuento chino, y nosotros no aspiramos a estar en medio del barullo, por no decir la guerra, más bien de contarles historias, así que mejor la dejamos por aquí. Quienes les acompañamos,
María Ivanova
y Javier Benítez. Hasta la próxima.